Vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 23 es el más famoso de todos. Es más, me pregunté si yo tenía que ponerlo en las transparencias. Pero porque sé que algunos vienen quizá por primera vez y nunca han tenido la chance de aprenderlo, vamos a tenerlo en las transparencias. Pero es un salmo tan usado, película de guerra, donde alguien se muere, ahí aparece el capellán y lo que se escucha es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a leerlo. Si quiere, léalo en voz alta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa ante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, el Salmo 23 no es un salmo solo que nos habla del Señor como nuestro pastor. Es el salmo que también nos habla como que el Señor es nuestro hospedador. Es alguien que se acerca a nosotros con una actitud hospitalaria. Un Dios que nos invita a entrar, quien prepara una fiesta para nosotros, un lugar seguro. Es un Dios que nos invita a su casa para siempre, para que nos unamos a esa gran celebración con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es extraño, entendiendo el concepto que los hombres de la antigüedad tenían de Dios, ver que la Biblia insta al pueblo de Dios a practicar la hospitalidad. Toda la teología comienza diciendo que Dios es un Dios acogedor, un Dios hospedador. Así que el tema en esta noche es practicando la hospitalidad. Ahora, me gustaría que definamos un poco esta palabra. Se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Y veamos qué significa la palabra y leamos los textos de la palabra para ver qué implicancias puede tener este mensaje, esta enseñanza para nosotros como iglesia. Porque podemos decir con toda claridad: no hay iglesia si no hay hospitalidad. No hay santidad sin hospitalidad. Y usted, pastor, ¿de dónde saca eso? En Levítico, el capítulo 19 es un capítulo dedicado a hablar de la santidad de Dios y de todas las cosas que están cerca de Dios. Y en uno de los versículos se dice que debemos ser hospitalarios. Y además quiero agregar, y veo gracias a Dios que parte del liderazgo de la iglesia está aquí, no hay liderazgo sin hospitalidad. Es una de las características que califica a un líder cristiano. Podríamos decir mucho más hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús constantemente recibió hospitalidad de sus amigos Lázaro, María y Marta y en muchas otras ocasiones. Y si usted lee algunos textos de la Biblia, descubre que el Señor Jesús considera que el hecho de brindar hospitalidad a él o a uno de sus seguidores era una señal de que la persona había recibido el Evangelio. Y es más, en el gran mensaje sobre el juicio final, capítulo 25 de Mateo, un tremendo pasaje, Hay un momento en el versículo 35 que dice, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Y los discípulos y las personas que van a escuchar eso van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. La palabra griega hospitalidad son dos, filoxenos y filoxenia. Filo significa ser un amante, un aficionado de algo, y xenos significa extraños, extranjeros. Así que filoxenos es la palabra hospitalidad, es alguien amante del extranjero. Y la palabra se encuentra, como les había dicho, 5 veces en el Nuevo Testamento. Punto número 1. La hospitalidad es un mandamiento. Dice Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad. Y luego Romanos 12:13 dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Y otra versión dice, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Ahora yo quiero que ustedes miren el contexto de estos versículos del capítulo 12 del libro de los Romanos. Los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos son un compendio de teología. Es quizá el libro en la Biblia que explica con mayor claridad lo que el Evangelio es. Dice con toda contundencia, todos hemos pecado. Luego dice, la paga del pecado es muerte. Luego dice, el regalo de Dios es la vida eterna para aquellos que confiesan a Jesús como Señor. Así que en los primeros 11 capítulos Pablo hace un tratado de teología insuperable, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Pero llega al capítulo 12, y el capítulo 12 comienza con dos palabras que dice así, así que, de tal manera, por lo tanto. Es decir, después de haberle dicho todo esto, ahora, por lo tanto, les voy a decir algo más. Y le dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, todos los primeros 11 capítulos. Pablo define, sintetiza el contenido de los 11 capítulos en esta expresión, por las misericordias de Dios. Y en un momento del capítulo, Pablo señala, que es en el versículo 13, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Así que para el cristiano, practicar la hospitalidad no es una alternativa, es un mandamiento. El Señor ya le había enseñado a su pueblo en Deuteronomio 10:19, así que ustedes deben amar a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y toda la enseñanza del Nuevo Testamento nos habla de un Dios que nos vino a buscar, que nos vino a ofrecer hospitalidad, que nos vino a ofrecer su amistad y su comunión. Y entonces las consecuencias naturales, todo cristiano debe ser hospitalario. En segundo lugar, como mencioné antes, la hospitalidad es un requisito del liderazgo. Y fíjense que esto es muy, muy fácil de entender porque está escrito tan claramente que no produce ningún tipo de duda, ni siquiera necesita una gran explicación. Cuando se va a elegir a un líder, a un pastor, en algunas versiones más antiguas de la Biblia se le llamaba obispo, en otro anciano, la palabra hoy más común es líder, dice, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Y miren ahora lo que dice. Debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa. Es una característica. Un líder es hospedador. Lo vuelve a reiterar cuando le escribe a Tito, siempre debes estar dispuesto a hospedar gente en tu casa. Porque podemos considerar el liderazgo como una actitud de mandonear, dirigir, planear, ordenar. Pero el liderazgo en términos bíblicos es el de servir, es el de gastar tiempo en las personas. El liderazgo que un cristiano tiene como ejemplo es el del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hace 15 días lo predicó aquí Salvador. Le lavó los pies a sus discípulos. Él, que era el número uno de la cena, hizo la tarea del último de la cena. Porque era una señal de hospitalidad. Cuando alguien llegaba a la casa... Hay que entender que la gente no tenía auto en esa época, venía caminando, las calles no estaban empedradas, era pura tierra. Se sentaban a la mesa y lo que alguien deseaba era lavarse los pies con agua fresca. Era una cosa casi una necesidad imperiosa para la persona y para los que iban a estar cerca de esa persona. Así que el esclavo, el siervo más joven, o sea, el que no tenía tiempo ni posibilidad de protestar, era el que iba a lavar los pies a los discípulos. Es tremendo, ¿no? Y el Señor le lavó él los pies a los discípulos. Esa es la clase de liderazgo que la iglesia debe tener. En tercer lugar, la hospitalidad debe hacerse con un espíritu correcto. Miren lo que dice 1 Pedro 4:9. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Otra versión. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Se cuenta la historia de una señora que recibía en su casa a un grupo de comensales. Y cuando ya todos estaban sentados en la mesa, esta señora le dijo a su hija de 6 años si podía ella hacer la oración. La hija se sintió muy sorprendida y no sabía qué decir. Y digo, mamá, ¿qué digo? Hija, decí todo lo que le escuchás decir a tu mamá. Entonces cerró los ojos la chica y dijo, Señor, ¿quién me mandó invitar a toda esta gente a mi casa? Porque se puede hacer lo correcto con un espíritu equivocado. ¿Usted sabe eso? Vos podés estar sirviendo, escuchá bien, sirviendo. ¿Y qué hizo el hermano? Estuvo sirviendo a las mesas. Vamos a pensar esto. Pero hacerlo con una actitud, un espíritu equivocado, arruina el servicio que estás haciendo. Eso es el ejemplo es el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. ¿El hermano mayor estaba haciendo lo correcto? Sí. ¿Había sido fiel a su padre quedándose y trabajando? Sí. Pero lo estaba haciendo con una actitud incorrecta. Y es lo que está queriendo decir. Si vas a hacer algo, hacelo con un espíritu correcto. Y viene bien decir esto, porque Dios nunca nos pide algo que no podemos hacer. Así que yo te quiero decir en esta iglesia, que escuchás pedidos de ayuda, de que te involucres en todos los ministerios que pueda haber, tené cuidado, no te subas a todos los colectivos, tampoco te quedes sentado en la plaza haciendo el dolce far niente. Pero hay que tener cuidado en eso. De la misma manera, quiero ser prudente en esta enseñanza, uno podría extrapolar este concepto de ser hospitalario, entonces ahora vamos a nuestra casa, abrimos la puerta y decimos, vengan todos que lo voy a dar de comer, no lo aconsejaría en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. A veces tenemos que decir que no cuando nos dicen que hagamos algo porque no lo podemos hacer o porque no puede afectar esto la vida de nuestra familia y de nuestra esposa, y de nuestros hijos y nuestra esposa también. Es muy importante en esto pedir la ayuda al Espíritu Santo. Señor, tengo esta inquietud, es tuya, me la pusiste en el corazón vos, tengo que hacerlo, me siento motivado a hacerlo. Señor, es tu voluntad, es muy importante para no equivocarnos. Así que, dadas estas tres enseñanzas, voy a mencionarles 6 puntos a considerar. Primero, Dios nos ordena hacer el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos cristianos. Miren lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Simplemente lo que dice es que primero nos tenemos que preocupar por nuestros hermanos, cuidar a nuestros hermanos, ofrecerle ayuda a nuestros hermanos, salir al cruce de la necesidad de nuestros hermanos. Gracias a Dios la Iglesia entiende eso. Cuando yo hace 3-4 meses motivé a que algunos hermanos se comprometieran a ayudar a los hermanos que están sufriendo en Venezuela, un grupo grande de hermanos se comprometió. Claro que cuando yo les invité a ayudarlos, el dólar estaba a 20 y 50 dólares era solamente 1.000 pesos. Ahora son 2.000 pesos. De todas maneras, los hermanos están siendo fieles y estamos mandando esa ofrenda y sosteniendo por la generosidad de los hermanos, muchos de los cuales están aquí, estamos sosteniendo a 30 pastores, sosteniendo no, le estamos mandando 50 dólares a 30 pastores y a 20 estudiantes 25 dólares. Usted me dice, ¿es suficiente? No sé, no tengo idea y no voy a ir a Venezuela a averiguarlo. Pero nos dicen que están pasando un momento, hoy a la mañana vinieron dos chicos de Venezuela y cuando les pregunté, dice, pastor, dice, no se puede explicar. Entonces, ¿eso qué es? Eso es hospitalidad. Eso es abrir el corazón al hermano que está necesitado. Que es un poco lo que les estuve contando de Siria. Así que pensemos en nuestros hermanos que están en necesidad. Pensemos en nuestros hermanos que vienen a la iglesia y no son muy conocidos. Pensemos en aquellos que han pasado por esa puerta con temor, porque siempre que entra uno a un lugar donde hay mucha gente, tiene algún tipo de zozobra. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿A quién hemos saludado? ¿En quién hemos posado nuestros ojos para interactuar, para bendecir, para preocuparnos? Ustedes saben que no muchos pastores saludan a la puerta, ¿no? Y algunos me preguntan, ¿por qué vos, Juan Pablo, todas las reuniones salís a la puerta a saludar? Yo le voy a decir por qué, y no es una razón muy espiritual. Un par de veces escuché hace muchos años que alguien dijo, fui a la iglesia de la puerta abierta y no me saludó nadie. ¿Ah, sí? A partir de allí yo estoy en la puerta y saludo a todos. Nunca más volví a escuchar eso, porque me preocupo de saludar a todas las personas, especialmente a las que no conozco. Pero ese no es trabajo mío solamente, es el trabajo de todos. ¿Cómo se sienten aquellos que han venido por primera, segunda o tercera vez, que están hoy aquí? ¿Te recibimos bien? ¿Sentiste calidez? ¿Sentiste que eras parte? ¿Que no te sentiste como sapo en otro pozo, se dice? ¿De otro pozo? ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes sentirse mal? Yo les conté una vez cuando me sentí como sapo de otro pozo. No sé por qué el dueño de radio el pueblo me llamó, me quería vender la radio El Pueblo, pero me invitó a comer al Jockey Club. En mi vida entré al Jockey Club. Y fui al Jockey Club y me sentí... lombriz de otro pozo. No, este no es mi ambiente. Pero eso, la estética. Pero ¿qué cuando estoy en un lugar donde la gente es como yo, no me siento bien recibido? Es que esa iglesia no está practicando la hospitalidad como debería practicarla. No, cuando digo la iglesia no estoy hablando del edificio, ni siquiera estoy hablando de algunas personas. Cada creyente es responsable de ejercer la hospitalidad en todo momento y mucho más cuando estamos reunidos aquí en la casa del Señor. Ahora, la hospitalidad es mucho más que recibir a alguien que viene aquí. Y por supuesto que estamos a vísperas de recibir a gente en nuestras casas. Dicho sea de paso, los líderes de la iglesia no vayan a anotarse. No vayan a anotarse porque le vamos a mandar la gente a la casa, porque los líderes tienen que ser hospedadores y ya tienen que haber hecho las previsiones para hospedar gente. Así que eviten ir a anotarse, nosotros le vamos a mandar la gente igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero hospedar es más. La hospitalidad es más que tener a alguien en la casa. Es salir a tomar un café con una persona. Es invitarla a cenar en la casa. Es invitarla a hacer una actividad juntos. Es preocuparnos. Es hacerlo sentir recibido, aceptado. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a eso? Así que lo que quiero decirte es, empezá con algo simple. A veces queremos... pastor, alguien me dijo una vez, estoy terminando mi casa, cuando termine mi casa voy a tener 3 dormitorios, voy a poder disponer 2. Yo creo, nunca supe si terminó la casa, está pensando en algo muy complejo. Lo podés hacer simple, hacela fácil. Empezá a ser hospitalario en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en cada momento de tu vida. Dejá de mirarte a vos mismo y tu necesidad. Empecé a mirar alrededor. Tercer lugar, quiero señalar esto. La hospitalidad no debe ser lujosa. La persona que viene a tu casa o que se va a encontrar con vos no está esperando que vos hagas alarde de riqueza y de que sos el chef más importante de la ciudad. Si vos vas a recibir gente en tu casa, olvídate de tratar de impresionarlo. Lo que impresiona a las personas cuando vienen a nuestra casa es que le abramos el corazón, no que le pongamos la vajilla esa que nunca usamos desde el día que nos casamos. ¿Cuántos de ustedes tienen vajilla que no usan desde el día que se casaron? Es un desperdicio. Tráiganlo que hacemos una mesa de bazar acá y nos hacemos un poco de plata de cosas que no se usan. Dicho sea de paso, lo que no usás en el último año y medio no usaste, significa que no lo vas a usar nunca más. Pero hay gente que piensa que se tiene que tener todo prolijo, todo limpio. Y la gente que viene muchas veces no necesita eso, quiere que le abramos el corazón. No estés tratando de impresionar. Si alguien va a ir a tu casa, y creo que es una de las experiencias más hermosas que vos vas a poder vivir ahora, que alguien pueda ir a tu casa y dormir, porque la verdad que la conferencia va a ser tan intensa, le vamos a dar de comer nosotros a todos los que van a estar acá, que lo único que te deja la posibilidad es que le des el desayuno. Y vos decís, pero no tengo para el desayuno. Mate cocido con pan criollo y alcanza. No están mirando lo que vos tenés. Hace muchos años, en el año 93, yo creo que lo conté ya más de una vez, vino un grupo de 120 jóvenes. Y éramos un grupo mucho más pequeño de iglesia que lo que somos ahora. Empezamos que íbamos a hospedar 30, después 60, después 90, terminamos hospedando 120. Y un matrimonio muy anciano, la mujer todavía no murió, San Martín, ¿cómo se llamaba ella, Noemí? Yolanda San Martín. Yolanda San Martín. Vivían en un pasaje, en una casa, yo no la conocí. Hospedaron a dos muchachos de Scottsdale. A ver, para decirle, Scottsdale es como si fueran, a ver, de aquí, de San Isidro, de la Loma de San Isidro, no de la Cava, de la Loma de San Isidro. Y estos muchachos llegaban de noche, porque tenían una actividad bárbara, llegaron de noche y el matrimonio le había dado la cama matrimonial. Y estos dos muchachones dormían en la cama matrimonial. Una noche uno de ellos se levantó para ir al baño y descubrió algo que lo flasheó. Es que vio al matrimonio durmiendo en una colchoneta en el piso de la cocina. Volvieron. Lo primero que pasó es que me llaman los pastores, me dicen, queremos hablar con usted, pastor. Y fuimos ahí a donde estaban las oficinas ahora. Yo no sabía bien, en esa época los gringos no me simpatizaban mucho. Y me estaban allí, me miran así, y me dicen, nuestra iglesia quiere ser una iglesia hermana de ustedes. Bueno, ¿eso qué significa? Y no sé, bueno, está bien, decirle que sí, chao. Pero a fin de año pasé por esa iglesia, me hicieron ir, pasé por esa iglesia, lo fui a visitar a Sebastián y a Ezequiel, que estaban en Estados Unidos, mis hijos, y fuimos, y termina la reunión, y nunca hicieron eso en otra oportunidad, se reunieron todos los pastores alrededor de una mesa, y estábamos nosotros, y me dijeron, la cosa más importante que le pasó a esta iglesia en 20 años, fue el viaje a la Argentina y conocer la iglesia de la Puerta Abierta. Yo lo miraba, digo, esto me están cargando. ¿Por qué? Porque un chico le dijo, no nos dieron lo mejor que tenían, nos dieron todo lo que tenían. Resultado final, cuando compramos el terreno de aquí enfrente, uno de los pastores vino y no le pedimos nada, no le pedimos nada, y me pidió el teléfono. Y recién empezamos a negociar, y ya sabíamos el valor, y le habíamos dicho, los pastores estamos decididos a comprar ese terreno. Y yo tenía que venir a un acto de la escuela o no sé qué, y él agarró el teléfono en mi oficina, levantó el teléfono y dijo, tenemos que ayudar a estos hermanos. Y nos dieron un tercio del valor de esos cuatro terrenos que están allí. No lo buscábamos, no fue nuestra intención, pero el amor, especialmente de los hermanos pobres que dieron todo lo que tenían, impactó la vida de esa gente y de esa iglesia. Cuarto lugar, tomar la iniciativa. Hacer un plan. Por ejemplo, poner en tu agenda del mes, no de la semana, del mes, el tener un gesto de hospitalidad, ya sea salir con una persona que vos pensás que necesita ser atendida, recibida, apreciada, honrada, una vez al mes. Hacé un mes con un cristiano y hacé otro mes con alguien que no es cristiano. Y te vas a sorprender. Y dice, ¿por qué me invitás? Y te invito porque me gustaría charlar con vos y hacernos amigos y preguntarte si necesitas algo que yo te pueda ayudar. La otra persona no va a tomar la iniciativa, vos tenés que tomar la iniciativa. Quizá no te des cuenta, pero hay gente que viene aquí y que no sabe o no puede volverse a su casa. Que alguien, siempre hay alguien, gracias a Dios, que lleva a nuestra hermana Julia. Vení con esta actitud a la iglesia. ¿A quién podré bendecir hoy? ¿A quién podré ayudar? ¿A quién podré mostrar un acto de hospitalidad. Quizás no puedas llevar a tu casa, llévalo al Fortín, a McDonald's, a lo que sea. Toma la iniciativa. Voy a decir algo que está en la Biblia, especialmente para los jurásicos como yo, gerontes, que ya hemos casado a nuestros hijos, o que nuestros hijos no están en nuestra casa. ¿Cuál es el resultado de eso? Ahora tenemos un par de habitaciones que nadie usa. Yo tengo dos, una la habitación de Marilina, otra la habitación de Sebastián y Ezequiel. Ahí están las dos habitaciones. Una la hemos consagrado a recibir gente. Lo que tenés que hacer, si tenés una habitación así, y yo sé que hay gente acá que la tiene, es ir esta noche y decir: Señor, esta habitación te la consagro a vos. La voy a dedicar a recibir gente que esté necesitando una cama para dormir. Eso va a honrar tu casa. Lo que le pasó a la mujer en 2 Reyes capítulo 4, la mujer preparó una habitación en la terraza de su casa. ¿Para qué? Para recibir al profeta. Y cuando tuvo problemas, ¿quién fue que salió al cruce de su necesidad? El profeta, que le resucitó un hijo. Vaya si valió la pena separar una habitación de su casa. Así que yo les conozco. Mamita, ¿cuántos podemos hospedar? No me gustó, lo voy a decir, que un matrimonio que está en Misiones quiera que vamos a hospedar 50. Fue un cachetazo. Nosotros tenemos que pensar que vamos a hospedar a 150, para empezar. Y si no hay los suficientes anotados allá, quédense tranquilos que yo se lo voy mandando a su casa. Vos andá a la casa de fulano de tal, toca el timbre y decís: me manda Juan Pablo, ¿dónde es mi cama? Porque nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Sabía eso usted? Mi casa no es mi casa, es del Señor. Mi auto no es mi auto, es del Señor. Mis hijos no son mis hijos, son hijos de Dios, que Dios me dio para cuidarlos. Todo lo que tengo es de Él. Y es un acto de egoísmo apropiarme de algo que no me pertenece, que le pertenece al Señor. Y suceden cosas extraordinarias, milagros maravillosos. Esta mañana conté uno, lo voy a contar antes del último punto. Este pobre chico nació de una madre soltera en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael. Su vida fue la calle, y tropezar con la escuela, vivía en la casa de la abuela. La madre volvió a tener otro encuentro pasajero y tuvo un segundo hijo. Y este chico anduvo sin saber qué hacer, hasta que aparece un tío y le dice: mirá, dice, la posibilidad, tiene 15 años, ¿por qué no lo llevas a Córdoba? Y en Córdoba está la escuela de la aeronáutica, y capaz que puede aprender un oficio en la escuela de aeronáutica. Bueno, el pibe vio que ahí en esa ciudad, en ese barrio, mucha posibilidad no tenía, se entusiasmó, y le dijeron, mirá, vas y al fin de semana, cuando tenés que salir de la escuela, vas a estar alojado en la casa de un tío, allí en Córdoba. Así que eso fue así. Este chico de 15 años fue a estudiar allí en la ciudad de Córdoba. A la mitad del año, este tío que lo recibía le dijo a él y a la madre: mira, no lo puedo recibir más. Y al pibe se le cayó un mundo encima. Estaba haciendo una buena carrera, estaba entrando en ritmo en la escuela, estaba con posibilidades de conseguir trabajo a los 2 años. El mundo se le empezaba a ordenar y de golpe, nunca explicó, no, por lo menos no me lo explicó a mí, este tío le dijo: hasta acá llegamos. Así que este chico se fue con la valijita y se sentó en una parada de colectivo en un barrio de Córdoba y se puso a llorar. Pasó un matrimonio y lo vio llorando. Le dice, nene, ¿qué te pasa? Bueno, le insistieron, hasta que el pibe dice, le contó la historia. Se me cerró toda la posibilidad, mi tío no me puede tener más. Eso significa que yo no voy a poder seguir estudiando. Este matrimonio le dice, vení a nuestra casa que nosotros te vamos a hacer un lugarcito. Y lo llevaron a la casa y ahí tenían un pequeño negocito en un barrio de Córdoba. Y ya tenían una piecita llena de porquerías y dice, mira, podemos arreglar esta piecita para vos acá. Se volvió a la casa y se lo dijo a la madre. Y la madre dice, no, de ninguna manera, capaz que te quieren raptar, te quieren robar. Cayó el tío que lo había recomendado ir al ejército y dice, mira, voy a ver, conocer a esta gente a ver qué es. Cuando fue, conoció a la gente, la llama la madre y dice, esta gente es más buena que el agua mineral. Mandalo a este chico, quédate tranquila, esta gente es muy buena. Cuando el chico llega, esa piecita llena de porquerías, la habían limpiado, la habían pintado, le habían puesto una cama, hasta tenía un televisor viejo para que él pudiera estar allí. Así que él empezó a vivir en esa casa. Lo sorprendente es que cuando se levantaba el sábado a la mañana y le daban el desayuno, la mujer se sentaba enfrente de él con un libro grande, pero no le decía nada. Y leía el libro. Y al domingo, el libro, leía, y este lo miraba, comía. Empezó a querer a esa gente de una manera muy profunda. Y en un momento dado, le preguntó, ¿y ese libro qué es? Esa es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Querés escuchar algo? Nunca había escuchado de la Biblia, de Dios, de nada. Y dice, hoy voy a ir a la reunión, ¿querés venir conmigo? Y fue. Y aceptó al Señor. Y su vida cambió. Hoy es referí de la primera división del fútbol argentino. Tuvo un mal momento en un partido Arsenal-Lanús, quizá alguien se acuerde, y eso le demoró el poder llegar a Internacional, pero yo oro para que pronto pueda ser referí internacional. Cuando él contó esa historia, yo pensaba en ese matrimonio lleno del Espíritu de Dios que salió a caminar la calle y se encontró con alguien en necesidad. Y no hizo como el religioso de la parábola del buen samaritano, ni como el escriba. Hizo como el samaritano, se acercó y le dijo, ¿qué podemos hacer por vos? Y como resultado, ese chico es un hijo de Dios que ahora tiene una familia que honra al Señor. Eso es hospitalidad. Porque cuando empieces a ser hospitalario, a recibir en tu casa, a invitar a alguien, al venir a la iglesia no a saludar a tus amigos, sino a dedicarle tiempo a los que no conoces, de tal manera que cualquier persona que está en esta noche aquí, antes de irse reciba tanto saludo que dice, a esta iglesia no vengo más porque me saludaron demasiado barbudos. Dios empieza a hacer cosas sorprendentes en tu vida. Dice Hebreos 13:2, y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se refiere a un incidente en el capítulo 18 de Génesis, cuando Abraham estaba en medio del mediodía de calor, sentado debajo de un árbol, y vio venir a tres personas y salió a recibirlas, a homenajearlas, a hospedarlas. Les dio el mejor lugar, el más fresco. Hizo preparar 25 kilos de pan, hizo matar a un becerro para que se lleven por lo menos 25, 30 kilos de carne cocida, leche cuajada, yo eso lo hubiera dejado aparte, leche. Y él no sabía, pero el relato dice que uno de esos tres que lo visitaban era el Señor Jesús. Así que es muy posible que cuando vos recibas a alguien, cuando vos te preocupes por alguien, esa persona no sea otro que el mismo Señor Jesús al que vos te servís. Y Dios nos ofrece experiencias emocionantes si nos animamos. Termino con esta historia. El día más duro, más difícil, más triste en mi vida como pastor fue el 11 de marzo del 2001. Por razones que no viene al caso contar, Adrián, ¿estabas presente ese día? Hernán, ¿estabas ese día? Por supuesto, Sebastián estaba, Noemí estaba, no sé qué otros líderes de aquella época. Yo salí de la reunión donde me habían pegado y me la aguanté bastante bien hasta que... cuando me encontré con mis hijos me puse a llorar en la vereda. Y yo vuelvo a mi casa y voy pensando, ¿qué hago ahora con este tipo, este gringo, en mi casa? En el peor día de mi vida, Dios, ¿por qué me lo mandaste a este tipo? Ahora, ¿con qué cara lo atiendo si yo no tengo ganas de hablar con nadie? Íbamos llorando con Noemí. Cuando llegué a la casa, él bajó el dormitorio está en el primer piso, bajó, nos vio y se volvió a ir, nos vio mal. Al rato bajó y mientras Noemí preparaba la comida, él empezó a hablar conmigo y me empezó a consolar. Y no sé por qué derivó a contarme su historia. Y él era un pastor, el pastor de misiones de Scottsdale, Fred. Y me empezó a contar de que había adoptado dos hijos y los hijos no lo querían ver, no querían tener relación con él, venían a la casa y se portaban mal y vuelta a vuelta tenía que ir a la cárcel a sacarlos y los despreciaban me contó. Y lo llevamos con Noemí al aeropuerto de Ezeiza y cuando volvíamos en el auto, como que la vimos clara. Nosotros nos preocupamos tanto de lo que nos pasa, pero no es nada comparado a lo que le está pasando a este hombre. No me tengo que quejar tanto, es mucho más lo que le pasa a Fred, un amigo. Y yo comprendí que ese día el Señor me había mandado un ángel para que me sostuviera, me consolara, me hiciera seguir adelante. Cuando vos te abrís a servir al Señor, de golpe descubrís que esa persona a la que servís es el Señor Jesús o es un ángel del Señor que va a bendecir tu vida. Termino diciendo qué maravilloso va a ser algún día mirar a Jesús a los ojos y escucharle decir, anduve como forastero y me diste alojamiento. ¿Cuándo, Señor? Cuando hiciste con alguno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, dejemos de ser centrados en nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestros deseos, empecemos a mirar con los ojos del Señor y a preguntarnos, ¿habrá alguien acá alrededor mío? ¿Habrá alguien arriba del colectivo? ¿Habrá alguien en la calle de mi barrio, vecino? ¿Habrá alguien al que yo pueda expresarle el amor en un gesto de hospitalidad? No necesariamente llevarlo a tu casa, capaz haciendo algo, algo. Un gran líder evangélico se llamaba Samuel Amenós. Era católica la familia y se enfermó. Vivían en Lanús hace muchos años. Y le habían avisado, mira, esa gente de allí de la esquina son evangelistas, tené cuidado. Pero cuando la madre estuvo enferma y todo le iba mal, esa hermana fue a la casa a lavarle la ropa, a hacerle la comida a los niñitos, a cuidarlos. Resultado final, se convirtió. Los padres, lo conocés, ¿cierto que lo conocés, Carlos? Samuel Amenós y toda la familia, y fue un siervo de Dios, él, sus hermanos, sus hijos. Uno de sus hijos está misionando, creo, en España. ¿Resultado de qué? De que una persona de un barrio pobre miró que había alguien en necesidad y dijo, voy a ser hospitalario, voy a ser generoso, voy a mostrar el carácter de Cristo y Dios empieza a hacer milagros. No lo voy a hacer porque no me gusta poner en una situación difícil a las personas que no conozco. A los que conozco sí, me gusta. Sí, me gusta. Pero eso no voy a... Pero cómo me gustaría poder charlar con las personas que han venido nuevas de hace uno, dos domingos que viene. ¿Se ha sentido recibida? ¿Se ha sentido amada? ¿Se ha sentido que se han fijado en usted? ¿Le han mirado a los ojos? Dios quiera que nuestra iglesia sea considerada y conocida, no por las actividades que tenemos, que son muy buenas y muy importantes, sino porque cada creyente tiene el corazón del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El otro día a Meca le decían más fuerte el amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Más o menos. Me estoy poniendo celoso. De paso, si usted no es líder, vaya a anotarse a la mesa para hospedar o sumarse a algún equipo de trabajo, se necesita en todos los rubros. Los líderes no vayan porque me voy a encargar de mandarle gente a su casa sin que usted se anote. Quédese tranquilo. ¿Alguien cree que yo soy capaz de hacer eso? Me gusta eso. Y si hay alguien que ha venido nuevo y me puede decir si se sintió bien, más o menos, mal, va a ser muy bueno. Porque a mí me gustaría que toda persona que se vaya de esta iglesia se vaya habiendo sido muy bien hospedada. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu enseñanza en esta noche. Tu palabra es tan clara, contundente. Nos explica muy bien lo que vos querés que hagamos. Los que vos querés que seamos, no simples asistentes, sino siervos, que pongamos todo lo que tú nos has dado en tus manos, como hizo ese chico que te dio 5 panes y 2 peces y tú lo multiplicaste para darle de comer a más de 5.000. Señor, danos ese corazón. Pone en nosotros ese deseo de no estar tan preocupados en lo que nos pasa, sino preocupados en cómo podemos servir a quien está alrededor nuestro quizá necesitado, quizá esperando una palabra de aliento, quizá esperando una oración, quizá simplemente esperando un abrazo. Que seamos sensibles, Señor, y cada día podamos poner en práctica este mandamiento tuyo de ser hospitalarios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tenga una buena semana. Dios le bendiga.